Me and Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing well, we've reached our last resort. And I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second.
Gracias por esta temporada. En nombre de todo el equipo de fin de semana, solo podemos daros las gracias. Un éxito el del programa, que además viene ratificado en las redes sociales. Eso es mérito directo de Sofía Gonzalo, que ha puesto el seguimiento en Twitter, en Facebook, en todos los aditamentos electrónicos en lo más alto. Realmente su ternura, su cuidado con los oyentes han propiciado también cosas asombrosas, como que realmente estemos entre los cuatro programas más seguidos de la cadena COPE en cuanto a seguimiento en redes. Queríamos hacer un homenaje a todos los que nos han abierto sus casas y a todos los que han pasado por aquí, porque la radio es eso, es vida. Son los momentos que te saltan las lágrimas, los momentos que te consuelan, los que te proyectan hacia el infinito, los que te hacen reír de muerte, los que te cabrean enormemente, y eso va configurando la vida de esta familia, que es este equipo, y de todos nuestros contertulios, entre los que tienen lugar destacadísimo nuestras chicas de los domingos, Carmen Lomana, a la que habéis escuchado y que es una de las grandes incorporaciones de este año, pero también Soledad Mayol, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y nuestra Carmen Candela, buenos días, doctora.
Buenos días, Cristina.
Bueno, veis que las Cármenes vienen hoy de rojo.
Anaranjada, más bien.
Tú vas bien anaranjada.
No, tú estás roja tomate.
Sí, esto es naranja, Cris.
A mí Carmen me tiene, le tengo, no envidia, pero no me gusta decir esa palabra. Pero con
es que Carmen da mucha envidia,
color,
porque está siempre alegre, es siempre positiva,
felicidad,
y da ganas de que te adopte.
Sí, es como mi hermana, es como una hermana mía, porque parece que nos ha criado
Candela,
la misma madre.
Candela da ganas de irse a vivir a su casa. Bueno, el comienzo de temporada fue tremendo y triste, y empezó antes de lo debido. Los terroristas tienen ese mérito. Estábamos veraneando, muchos de nosotros, yo en mi querida Almería, cuando hubo que coger un avión, y toda España se volcó, ¿eh? Yo recuerdo en el aeropuerto de Almería, yo no tenía billete o no sé qué, porque yo salí de repente, y cómo los guardias, los funcionarios, los empleados del aeropuerto, todos se volcaron con Barcelona. Todo el mundo tenía allí el corazón. Y yo llamé a un amigo, a Pablo Portabella, que había estado en las Ramblas en el momento en que el vehículo asesino bajaba. Y esto no lo olvidaremos nunca. Así empezaba esta temporada de fin de semana.
Yo acababa de salir de la boquería y estaba hablando con Gildo, iba a cruzar la Rambla para irme a ver otro cliente. Nos movimos unos 2 metros y de repente, por un ruido supongo que giré la cabeza hacia arriba y vi a esta mujer, una mujer grande, con las piernas desnudas, en medio de la calzada de bajada de la Rambla, y no entendí nada.
¿Después oíste el vehículo?
Sí, oí un ruido de chasquidos que venía por la izquierda. Y de repente, pues eso, un ruido de un motor y la furgoneta muy rápida delante mío, que pasó pues por el central, por el paseo central de la Rambla, segunda probablemente, y muy rápido. A la velocidad que bajaba y que me cruzó por delante de la boquería, pensé que si este furgoneta llegaba a Colón, la masacre era inmensa. Después nos miramos a la cara de Gildo, que lo veo blanco, y hay como en mi memoria registrado un gran silencio en toda la Rambla. Un silencio que probablemente fue de décimas de segundo, pero como un gran pesar, o sea, un gran pesar antes que el miedo.
Había niños heridos también.
Yo niños heridos no vi, yo vi un cuerpo de un niño tirado como los otros. Yo vi unos 4 o 5 cuerpos tirados en esa posición, una posición que luego interpreto que son de muerto. Mama, pick this baggio
for me. La furgoneta pasó por delante de los puestos de las Ramblas, se llevó a los clientes del compañero de Pablo, los mató en ese mismo instante y este amigo de Pablo pues también nos lo contó en fin de semana. Y así empezó pues una temporada que ha sido realmente trepidante y en ocasiones muy dura, porque aquellos atentados, en lugar de unirnos, esto pasa a menudo en España, nos separaron. Y empezó un otoño horrible, el otoño caliente que yo llamo de la Revolución de Octubre, el que nos llevó a los sucesos del referendo, el que quiso rompernos por la mitad, el que nos llevó por el camino de la amargura hasta enero. Y cuando las cosas parecían más o menos más tranquilas, de repente se produjo la moción de censura, el triunfo de Pedro Sánchez, otra vez un vuelco político, y ahora los del PP cierran el curso eligiendo líder. Entonces ha sido un no parar este año.
Sí, fíjate qué bonito lo que acabas de decir y qué curioso, porque yo recuerdo que a mí me pilló en Estados Unidos cuando el 11 de septiembre y nada, y estábamos allí y además tardamos mucho tiempo en poder salir porque estaban todos los aeropuertos cerrados y por seguridad y todo eso. Y una de las cosas que a mí me chocó fue cómo se unió todo el país. O sea, todo Estados Unidos, la oposición, el gobierno, eran una piña, era un bloque. Y qué curioso lo que tú has dicho, que tanto después del 11M y como el año pasado,
siempre
en España, en vez de agruparnos y unirnos, grieta. Bueno,
tú fíjate que se dice
que es
ha dicho
un país
Torra,
muy complicado de gestionar.
Ahora dicen
España,
que el rey no
es
va
tremendo.
A ser invitado a la conmemoración de los atentados, dice Torra, que es una forma de decirle al empleado de Almería que a mí me ayudó y al del aeropuerto y al guardia, ustedes no nos importan. Aquellos que arrimaron el hombro y que vienen representados por
Cristina.
Felipe VI. Pero en fin, no quiero yo que derive la cosa en un comentario
político.
No
derive, pero claro, en ningún país civilizado de Europa tendrían en ningún land, en ningún sitio, una persona que es un auténtico, en su pensamiento, nazi y excluyente. Y porque, entonces, claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de él? Pues déjale ahí en su mundo enloquecido, que estamos todos los españoles hasta el gorro ya, muy hartos, y cuando se habla de este tema preferimos cambiar de dial o de cadena televisiva.
Y en este año ha habido de todo, porque recientemente nos visitaba Millán Salcedo de Martes y 13 y nos hacía reír.
¿Cómo se llama el
para
equipo?
Para las redes.
Strilflintstein. Vaya tela de apellido que tiene mi Cristinita.
Strilflintstein.
Parece el nombre de un acomodador de insectos, un asunto. Strilflintstein. Utilícelo para los picores inmediatos de los insectos. Strilflintstein.
O Melendi, por ejemplo, Millán haciéndonos reír con el producto para los insectos y el cantante Melendi revelándonos su corazón. ¿Tú tienes algún ritual o hábito antes de subirte al escenario?
Antes tenía muchísimos.
¿Ah, sí? ¿Eres supersticioso?
Era TOC. Total y absoluto. TOC.
Neurótico.
Totalmente, pero no te puedes imaginar hasta qué punto y la cantidad de tonterías que hacía.
Por ejemplo, dame así una idea para que yo me...
Bueno, hay una que ya está, que es bastante extendida, que se sabe, y yo no podía poner el mando de la televisión.
Pero está muy bien que se ría, porque ha superado una neurosis.
Sí, pero es tremendo, ¿eh? Bueno, había muchísimas, pero hay una que era muy graciosa, que no podía poner el mando de la televisión a más edad, a más número de la edad que yo tenía.
¿Dices de volumen?
De volumen. Si yo tenía 37, podía ponerlo a 36, además.
Es buenísimo, es buenísimo. ¿Y eso qué te procuraba? ¿O tú pensabas que iba a venir la mala suerte o qué?
La negra. La negra. Si lo pongo a los... Si tenía 38 y lo ponía a los 38, en cualquier momento podía haber llegado.
Hoy voy a contar la historia.
Me encanta, Melendi.
Y a mí también.
Que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro.
Ha sacado una canción estupenda ahora también con Alejandro Sanz.
Es estupendo, ha sido estupendo tenerlos a tantos y tantas todo el año. Qué bonito lo que nos llevamos, ¿no? A veces nos dicen, yo creo que... que os lo pasáis muy bien, digo, no os lo podéis imaginar.
Sí.
La verdad es que sí. Mira, yo desde luego que soy nueva también aquí.
Bueno, nueva y vieja, porque bueno, tú estabas ya en la tarde.
Yo estuvimos, sí, en la tarde estuvimos 5 años, exactamente, o sea, ni uno ni dos. Y la verdad es que ha sido muy agradable, porque unas tenemos una manera de ver las cosas, otras otras, pero sin embargo hay una amistad y un buen rollo entre nosotras que yo creo que eso se tiene que traslucir hacia
ayer hacia estuve en el Teatro Real viendo El Lago de los Cisnes, que es la maravilla. Les doy la enhorabuena a los directivos del Real y al Royal Ballet, porque es la pera. Y no sabes la cantidad de gente que se acercó, y desde aquí saludan a madre y una hija que me dijeron nómbranos, que se acercó a decirnos, que a decirme que nos escuchaba, que les gustaba mucho, y eso compensa todo, te satisface muchísimo. Y es verdad que somos muy diferentes. Bueno, Carmen y yo no tanto, pero que nos llevamos muy bien.
Ay,
y
Carmen,
nos queremos
me
mucho.
Me encanta, Carmen.
Bueno, yo voy a dar el teléfono gratuito para que vayáis entrando. Y que nos vayáis diciendo, bueno, qué momentos buenos habéis pasado, qué momentos de ilusión, qué cosas cambiaríais, en qué nos hemos equivocado. El 900 50 6006 es vuestro número. 900 50 6006. Y les hemos pedido a los oyentes que nos vayan dejando también su WhatsApp de sonido. Lo ha recogido Mikey de Toro y esto nos comentan.
Mi contertulio favorito, pues tengo debilidad por Carmen Lomana, que además de parecerme guapísima, me parece una mujer muy inteligente y muy divertida. Un beso muy grande y feliz verano.
Yo la felicito porque todos los programas, absolutamente todos, son maravillosos.
A mí lo que más me ha gustado de la temporada es Gaona. Yo cada vez que oigo esa voz, esas cosas que dices, empiezo ahí a suspirar y a ponérseme los pelillos de punta. Creo que me estoy enamorando.
Ay, no me extraña, por otra parte.
Más.
No me extraña, efectivamente, una más, porque Gaona
porque
es cañón.
Porque tiene club de fans y encima no lo mostramos en foto.
Es verdad.
Y Gaona, que es un tipo peculiar, que lo mismo está en África excavando una mina que en Estados Unidos visitando un cañón o entrevistando a un científico especializado en la vida después de la muerte.
Me acuerdo perfectamente a un exorcista, ¿te acuerdas? Que
hombre, estuvo con él en el Vaticano, con el padre, no me acuerdo cómo se llamaba, que murió,
sí.
El exorcista de Juan Pablo
sí,
II, y sí. Estuvo haciendo un curso con él.
Sí.
Y está el sábado.
Están los sábados en la tertulia de chicos.
Sí.
Bueno, yo creo que me voy a cambiar.
Pues te tendrás que cambiar de sexo, cosa que también se puede
opérate,
considerar.
Mari.
Opérate.
Total.
Vamos a escuchar la última de José Miguel Gaona en el viaje al Amazonas.
Existe la costumbre también de tirar los desechos, la cocina, imaginaros, es el equivalente a un apartamento de 50 metros cuadrados tirando por lo alto, ¿no? Con 3 pequeños dormitorios, un cuarto de baño, etcétera.
Prefiero usar Dodotis.
Los desechos. Es verdad que se tiran por la ventana, se van al río y obviamente eso es un punto de atracción para numerosos caimanes, ¿no? En este caso, una de las compañeras que estaba allí, en esta ONG inglesa en la que trabajan para el estudio de los botos, son unos delfines rosados que existen en toda aquella zona, pues la chica se encontraba justamente prácticamente dentro de la cocina, un caimán de 3 metros pegó un salto y literalmente le arrancó una pierna.
Chica cayó al agua, llegó a caer al agua, nadó, estaba sola, consiguió subir de nuevo a la barcaza.
Momento en que descubrió que le faltaba justamente
bueno,
la pierna, ya, como una película de terror, vamos. Es tan salvaje el asunto que para que os hagáis una idea, cuando estás durmiendo, no digo el silencio de la noche, porque siempre están los caimanes llamándose unos a otros, los monos.
¿Cómo se llaman los caimanes?
Hacen un ruido curiosísimo, perdónenme los oyentes, pero como
esto fue muy fuerte.
Eso en medio de la noche.
Haciendo el caimán.
Y de vez en cuando estabas durmiendo en tu hamaca, escuchabas un golpe fuerte en el suelo, y habitualmente era un caimán que emergía y no calculaba bien la distancia y se pegaba un cabezazo contra el fondo de la casa, ¿no?
Pues
yo quisiera poder aplacar.
Se va el caimán. Yo creí que iban a poner se va el caimán.
Que soy ya muy, muy viejuno.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa
qué
imposible.
Qué bonito, Roberto Carlos. Qué maravilla.
Momento Gaona, que esta que perdió la pierna era compañera de su hija, que es científica en el Amazonas. Él había estado allí en un palafito durmiendo y viviendo con ella durante, creo que fue una semana, y vino contándonos estas cosas, pero en fin, que es su vida es así, ¿no?
Él le encanta, es aventurero.
Es un aventurero.
¿Habéis visto ayer hombre
atrapado en la cabeza de un psiquiatra médico buenísimo, por cierto?
Claro, es que es una combinación.
Este hombre que lleva 20 años solo viviendo en la selva amazónica y
esto no lo
le
conozco.
Dejan.
¿Quién es
sí,
ese?
Sí, sí. Pues no es uno que se, por lo visto mataron a todos los de su tribu y se quedó él solo. Y entonces se le veía porque no se quieren acercar ni nada, les le observan para ver cómo reacciona una persona que lleva 20 años viviendo como un salvaje. Y era impresionante lo fuerte que estaba, porque lo habían grabado y estaba con
pues
un machete pegando.
Solo, ¿no?
Bueno, sin una pelota de rugby.
¿Y cómo no le llevan una mujer ahí, una chica, una amazónica que le acompañe?
Que le dé un poco de alegría, ¿no?
Pues no, creo que está encantada de la vida, porque le observan sin que él lo sepa y nadie quiere distraerle de ese
Pues fíjate, porque el hombre por naturaleza es sociable. Entonces,
pues este sabió volver.
A lo mejor está pensando, a ver si me sacan de aquí de una vez y todo el mundo mirando.
Todo el mundo mirando,
y el
no pobrecillo
sin nadie.
Estaba Vosotras, ahí, queridas mías, árboles. También protagonizasteis un momento estelar que lo mismo ha pasado ya a las recámaras de vuestra memoria, pero que se le ha grabado a más de un oyente.
Estamos en Nochebuena,
oye.
En la tertulia de chicas, dispuestas a darlo todo, con villancicos y risas.
Madre mía,
pero
por
mira
Dios.
Cómo charla,
pues suena bien, ¿eh?
En la radio, pero mira cómo charlan, nos falta más espacio. Hablan y opinan y vuelven a opinar.
Madre
Cristina,
mía, por favor.
Cualquier día se va a envenenar.
La letra era de Sole, ¿eh?
La que dirige el villancico eres
sí,
tú, Sole,
sí,
con
sí,
tu
sí.
preciosa voz.
Sí,
uy,
sí.
madre.
Pasó la Navidad por aquí, hicimos un Belén con los chicos, estaba de San José Javi Peña, tuvimos un niño Jesús, apareció de pastor Pedro Martínez, servidora sí. de la Virgen, que ve que cruz, y las chicas, y Diego González fue el buey, que me está haciendo los signos, efectivamente, con sus cuernecitos y todo. Y las chicas hicieron este villancico y también fue un momento increíble porque sí. es que pasa el tiempo y no lo desgranamos convenientemente, ¿no?
Es verdad, y además es que me ha hecho muchísima gracia porque lo recuerdo como si fuera ahora mismo el día ese sí. villancico, que nos lo pasamos fenomenal y además que ha salido muy bien.
Ha salido muy bien. No suena
Vaya.
Nada mal. Yo hacía playback porque como canto tan mal.
Ay, sí, me acuerdo que lo decías.
Yo hacía
playback,
sí.
dices.
Sí, porque si no ya
reventabas el villancico.
Voy a daros el teléfono, llamadnos si recordáis alguno de estos momentos, contadnos qué hacíais, qué cocinabais en Navidad, con qué momento del programa os habéis emocionado, qué secciones os gustan, cuáles no. 900 50 60 06, que está ahí Diego González esperando. Os dejo el número 900 50 60 06, y hubo pues momentos menos alegres también, pero llenos de sabor, como aquel en que el hermano de Paloma Gómez Borrero recuperaba la memoria de la estrella de esta tertulia durante tantos años.
Bueno, Paloma era muy ingeniosa y siempre además tenía una imaginación calenturienta. Por ejemplo, en nuestra casa no teníamos ascensor, era una casa antigua y tal, y en el colegio presumían de que en su casa tenían ascensor de subida y de bajada. Y dije, pues, entonces ella respondía rápidamente y dice, eso no tiene importancia. Yo cuando llego a casa me acerco al patio, le digo a mi padre que ya ha llegado, me ato un hierro a la cabeza y entonces ella en el hueco de la escalera, mi padre pone un imán y yo subo. Y lo bueno es que se lo creían las niñas.
Es que era tremenda.
Cosas de esas, bueno, cuando tenía problemas con las matemáticas, que siempre las tuvo, pues le pusieron un problema que no sabía resolver y ella cogió la guía de teléfonos y llamó a un ingeniero. Dijeron, los ingenieros tienen que saber de matemáticas. Y el ingeniero le dice, mire usted, señor ingeniero, yo soy una niña que han puesto un problema muy difícil de unos obreros que hacen una tapia en tantas horas y ahora
Paloma
resulta que me dicen que cuántas horas tienen, cuántos obreros hacen falta para hacer. Y al otro le hizo gracia, y dijo, pues dos y medio. Y eso no le pareció muy bien, porque dos obreros y medio, dijo, dos obreros, puso en su cuaderno, y un niño que ayuda.
Era un genio la tía, era un genio.
Una de sus canciones preferidas. Para ti, Paloma.
Yo mi perro, eso no niente acanto a ti. Y el mundo no se ha fermato mai un momento.
Se murió a lo bruto, como había vivido, llegando hasta el final de todo, bebiéndoselo a tragos, de tal modo que, bueno, de un día para otro y en 15 días falleció Paloma Gómez Borrero. Y cuando le decías a la gente que tenía 83 años, se morían del susto.
Es que era, sí. era la persona más amena. Mira, estuvo el día 6 de enero, que murió luego muy, muy pronto después de esto, estuvo en mi casa con el roscón de Reyes. Mira, nos pasamos de bien. Hubo un momento ya cuando se iba marchando la gente que hicimos corrillo alrededor de ella y nos contaba unas historias que lo pasamos bárbaro.
Era tan, tan
divertida. Y era muy amena, muy divertida. Luego sabía explicar muy bien las cosas, y, le ponías
punto. Como dice Cristina, que se comía la vida. Que esa gente que es tan disfrutona, que esté en cualquier sitio y sigue disfrutando y tiene una capacidad de disfrutar.
Bueno, eso es la capacidad
de atrapa,
¿eh? Muy cariñosa.
Eso es la capacidad de no envejecer. Sí,
muy
tener
cariñosa.
Capacidad
muy cariñosa.
De ilusionando.
Nosotros hemos coincidido en Virtudes muchas veces en televisión con ella y era como si la conociéramos de toda la vida. Y hablaba contigo y te cogía así. Y siempre te estaba como tocando, acariciando. Sí. Es muy, 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 muy cariñosa.
Esta en realidad es un recuerdo de la temporada previa. Lo que pasa es que este año se, digamos, revivió cuando su sobrina vino a anunciar que escribía un libro sobre sus anécdotas, las anécdotas de su vida. Y con ella vino también el hermano de Paloma, José Carlos, y por eso la sacamos en este programa. Entre otras cosas porque está siempre presente. Yo creo que buena parte de la deriva de nuestro programa y de su éxito es la ayuda de ella desde arriba. Yo siempre lo digo, porque esta es imparable, ¿eh?
Sí,
hasta arriba.
Sí, martillo,
o sea,
pilón.
Que la con el imán.
Esta tiene que salirse con la suya, se pongan como se pongan. La cosa, evidentemente, pues tuvo también momentos tristes, porque vino Inés Fernández y nos contó lo que le hacía su marido.
Él me tenía amenazado desde ya hacía mucho tiempo. Entonces yo no lo denunciaba porque sabía que se... Además, él las cosas todas que hizo las premeditó siempre antes. Entonces casi, casi era mi palabra contra la suya.
Te dijo una frase que creo que tienes grabada a fuego en tu cabeza. ¿Cuál era esa frase, Inés?
A la cárcel iré, pero el día que salga sabes que te mataré, porque de la cárcel se sale. Tengo miedo de mis hijas porque les hice sufrir mucho pensando... desde mi ignorancia y desde el miedo y desde las amenazas que tenía de su padre, que él cambiaría. Eché casi 30 años intentando que cambiara. Siempre tenía una esperanza de que cambiara, aunque llevaba bofetadas y bueno, psicológicamente terminó conmigo, pero nunca cambió y tenía unas hijas que lo querían y la verdad es que no merecían el padre que tuvo. Y a pesar de que mis hijas me pedían siempre que me separara y al final que lo denunciara. Y ahora me veo con la misma impotencia porque yo estaría tranquila si a él no nos movieran de la cárcel. En el momento que él está en la calle, no sé lo que puede hacer.
Ella se ha cansado de tirar. La gente no cambia, convenceros, la gente no cambia. O sea, a veces cambia a peor incluso con los años.
Qué drama.
Inés Fernández vino cuando su marido estaba a punto de salir de la cárcel. Reflejaba el horror de los malos tratos que se viven en el interior de cientos de hogares y contaba la historia de un hombre que intentó matarla 3 veces. Aquí en Antena nos refirió que primero la intentó ahogar en la bañera, luego probó a envenenarla con pastillas y como la salvaron, le hicieron un lavado de estómago, en una tercera ocasión la golpeó con un tablón en la cabeza fuertemente. Fue condenado a 17 años de cárcel, pero a los 6 conseguía su primer permiso penitenciario y su exmujer pues no podía contener la angustia. Como veis, la vida es así y aquí en la radio conocemos todo. Desde...
En eso sí que nos teníamos que juntar todos, da lo mismo de qué color sea nadie, todo el mundo contra el maltrato. O sea, eso es una cosa, es una lacra ya tan fuerte, tan grande, que yo creo que eso tenemos que erradicarlo entre todos como sea.
Pero Sole, tú no puedes aguantar, o sea, aguantas una, pero ya que termina está dándote.
Pero la gente piensa que es lo que decías tú, que se puede cambiar y
no,
que a lo
no,
mejor...
No, que no se cambia. Es que hay chicas que se casan con uno o chicos o con una mujer diciendo, no, pero conmigo va a cambiar, está mejor,
sí,
¿qué
fantasía
va a cambiar? O lo aceptas como es y asumes todo eso.
Así es.
O lo otro es pura fantasía.
El otro día hablaba, no sé si en televisión lo viste, de Carmina Ordóñez, que decía que no, claro, que no tenía el perfil de mujer maltratada y por eso no la creyeron en cuando iba con el ojo morado. Y es que hace muy poco de eso, ¿eh? Eso no hace unos cuantos de años. Yo creo que ahora mismo, pues, por supuesto, tengas
Ernesto,
el perfil que
con
tengas.
Ernesto Neira era el que la maltrataba.
Sí, parece ser.
Aquí han venido mujeres y hombres a contar sus tristezas, a hacernos reír, a generar asombro, ¿eh?, con detalles y con anécdotas que no hubiésemos podido imaginar. Hemos escuchado a los cantantes en directo, hemos recibido tus confesiones, ¿no? Algunas verdaderamente insólitas, y eso es lo que hace la radio un elemento vivo. Cuéntanos qué te ha gustado a ti, qué partes del programa te gustan más, cuándo te sumas, qué haces mientras nos oyes en el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este fin de semana, en Hipercor, un 20% de descuento adicional en toda la zapatería UNIT de primavera-verano. No dejes escapar esta oportunidad. UNIT, más que un buen precio. Solo en Hipercor.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Roberto Leal y voy a presentaros el tema de este verano porque va a dar que hablar. Este mes de julio en tu taller Euromaster, con tu cambio de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros de regalo en experiencias increíbles. Esto sí que va a ser un exitazo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece la pera? ¿La pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca.
Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank. Stock.
Ya somos más de 1 millón de clientes los que ahorramos con los planes a tu medida de Iberdrola. Sí, somos más de 1 millón los que ahorramos en la factura de la luz con un plan personalizado, asesoramiento continuo y, por supuesto, con energía 100% renovable. Planes a tu medida. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Cómo nos interesa todo lo tuyo? También nos preocupamos por tus tuberías, sobre todo si vives en zonas con muchísima cal. Antonio Ruiz, gerente de Masical, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días. Bueno, tenemos para este tipo de problemas, si tienes mucha cal, tenemos el dispositivo de tratamiento de agua Masical, que es un aparatito que mejora la calidad del agua en toda nuestra vivienda para que dejemos de cargar esas garrafas de agua, para que consumamos el agua directamente del grifo ahora, para que la maquinaria que funciona con agua, como lavadoras, calentadores, calderas, etcétera, tenga menos averías y dure mucho más. Incluso, Cristina, para que no nos pique el cuerpo cuando nos duchamos, que es un problema que mucha gente padece también.
¿Y qué me dices de las garantías?
Bueno, es el producto más garantizado. Nosotros entregamos a nuestros clientes una garantía de funcionamiento de por vida y lo dejamos un año de prueba. Si no le interesa, lo devuelve y recupera su dinero. Pero vamos, interesa seguro, porque las ventajas son cuantiosas. Esto lo instala el usuario en menos de un minutito y después ni tiene mantenimiento ni consume absolutamente nada.
Pues ya lo sabes, 99 euros cuesta. ¿Y habrá alguna promoción, Antonio?
Estamos en los últimos días, Cristina, de la promoción especial verano, 3 al precio de 1. Como tú dices, 99 euros cuesta una unidad, pero los que llamen ahora al 902-107-109 se llevan 3 al precio de 1. Y si nos dice que son oyentes Jope, últimos días también, no pagan los gastos de envío.
Ya lo sabéis, 3 por 1. 902-107-109, llama ahora, Masical, te repito el número, 902-107-109. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go, you will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. Estamos aquí celebrando pues la posibilidad de que nos acompañéis, alegrándonos de vuestra generosidad en este año con fin de semana, abriendo los teléfonos para que nos contéis cómo lo habéis pasado, de qué os sirve el programa, en qué momentos nos acompañáis en el 900, que tengo la garra, espera, 506006. Estaba Sole comentando algún momento...
Espera, que os llamo.
Soledad Mayol.
Aquí estoy, soy servidora.
Aquí en fin de semana, soy Cristi, dime.
Oye, que me encanta, ¿eh? Que os sigo siempre, os sigo todas.
Qué
todas,
alegría,
todas.
Qué alegría. Cuéntanos, ¿qué te pasa? ¿Tú qué recuerdas?
Bueno, pues mira, yo hay dos cosas que me han impresionado mucho este año. Una para bien y otra para mal. Una que fue maravillosa, que fue cuando hicisteis esa sorpresa tan, tan grata, tan bonita hacia todas nosotras, que fue que llamaran nuestros hijos el Día de la Madre, y que no solamente llamaran nuestros hijos, sino que mucha gente pues llamó para agradecer a sus padres, a su madre, tal, pues cosas muy, muy bonitas lo que...
Se me había olvidado eso, ¿cómo fue cuando llamó desde China
el
hijo de Sole, desde los Estados Unidos, sí, la hija de Candela? Lo cierto es que efectivamente fue un instante para acordarse incluso de los padres difuntos, para hablar de las familias,
es que
qué bonito momento,
madre,
era el Día de la Madre.
Ese es el Día de la Madre, pero el Día del Padre también.
Sí, sí. Mucha emoción. Sí, sí. Y el Día del Padre también, pero ese Día de la Madre yo solo me acordaba perfectamente.
Una maravilla.
Sí, ¿y el día duro cuál fue?
El día duro para mí, por lo menos, es que llegamos aquí, no me acuerdo exactamente qué tema teníamos, pero algo, pues me imagino, mucho más festivo, y fue el día que Diana Kerr apareció, ¿no? Que la policía, que estábamos viéndolo aquí, estábamos oyéndolo, y en ese mismo momento me parece que había alguien de la COPE que estaba allí contándonos que estaba llegando la policía en ese momento.
A un almacén donde apareció el cuerpo flotando en un pozo, que además fue una circunstancia.
Ha habido cosas terribles. Y lo del niño este, el pescadito, a mí eso me parece.
Es que ese día fue en directo, o sea, es que estábamos aquí justo en ese momento cuando estaban abriendo, me parece que el pozo aquel. Y en ese momento fue cuando la encontraron a la pobrecilla, ¿no?
De hecho, voy a dar dos besos fuertes, ¿no? A la madre y el padre de Diana Kerr y a la madre y el padre del pescadito, de Gabriel, ¿no? Porque Patricia ha sido para todos un ejemplo. La madre ha sido el ejemplo de la bondad y de la caridad. O sea, diciéndonos que no nos ensañásemos con Ana Julia, que no nos quedásemos en lo feo de la historia, sino en la enorme ola de cariño que desató su hijo, ¿eh? Que ha pasado la historia como un pequeño pececito que está volando en el más allá. Qué cosa más bonita, Patricia. Desde aquí te quiero mandar un beso muy fuerte también. Gracias por ser como eres.
Eso es lo bueno que tiene la radio, que es tan inmediata. Es muy cálida. Me encanta la tele, me encanta el teatro, pero es que la radio es lo más inmediato y tienes que estar además siempre improvisando, porque puedes venir a contar una cosa maravillosa y contar la cosa más horrorosa o al revés, ¿no?
Bueno, y de impresión a impresión, lo que nos contó una mujer que había estado casada sin saberlo con el terrorista Nabil Benazou, integrado en el Daesh, y que nos explicó cómo este intentaba adoctrinar y educar a sus hijos, a los hijos de Raquel, una española, Raquel Alonso, a sus hijos en el yihadismo.
A mí me dio un libro para que lo leyera mi hijo y le dije, no, primero voy a leerlo yo. Un libro que hablaba del pecado, del castigo, del infierno. Eso a un niño de 8 años, cuando yo lo leí, o sea, le puede traumatizar para el resto de su vida.
¿Y cómo qué? ¿Qué tipo de castigos?
Por ejemplo, si tú no rezas tus 5 oraciones, cuando tú llegues al cielo vas a aparecer sin cabeza.
Madre mía.
Entonces, claro, yo cojo y le digo inmediatamente que no, que el niño no va a leer esos libros. A la niña se la lleva a pasear por el cementerio y le dice que ahí están todos los infieles y que esos infieles son los que van a ir al infierno.
¿Es verdad que les enseñó vídeos de decapitaciones?
Sí, a mi hijo sí. En los 5 minutos en los que yo bajaba por el pan, él aprovechaba esos 5 minutos para realmente, sobre todo al mayor, le hablaba de la yihad, que era una obligación musulmana y que él tenía que hacer la yihad. Entonces el niño estaba completamente aterrorizado.
Me parece increíble, ¿verdad? Estas historias te parecen increíbles.
No, es que es de un siniestro todo.
Y la estoy viendo a ella sentada donde estaba Sole. Una mujer rubia explicando cómo se había enamorado de este marroquí encantador que después ha ido experimentando en una de estas mezquitas un arrebatamiento general y se había transformado en un monstruo y ella ahora vivía presa del terror. Claro, el día que entró la policía a detener al marido no podía dar crédito, ¿no?
Cristina, es que es muy peligroso que a veces estás estudiando en Inglaterra, bueno, aquí incluso, y te enamoras pues de un chico que puede ser de cualquier país musulmán, que cuando está en otro país es absolutamente no encantador, que puede ser encantador o no, pero
que
parece normal en el sentido de que no es ningún fanático.
Bueno, que es normal.
Claro, y entonces se va a vivir a Persia, por decirte algo, a Irán, y cambia radicalmente. El otro día me lo estaba comentando una persona conocida mía. Cambió radicalmente porque llegó allí y otra vez es como que le volvió todo esto que
la bicha
tenía.
Pero es que luego
su familia, la familia de él, y esta chica se vio absolutamente presa en un mundo que nada tenía que ver.
Lo con malo cuando tienen hijos, sí, que
pero es muy raro eso porque la gente,
como la historia de No sin mi hija.
Claro, les quitan hasta el pasaporte, las van absorbiendo.
Pero lo curioso es que luego cuando salen del armario, cuando ya les pillan porque han cometido cualquier bestialidad, la gente, los vecinos, todos dicen, pues era un tipo estupendo.
Bueno, pero eso pasa siempre.
Esto es muy curioso.
Claro, en cualquier suceso, nos lo comenta mucho Pablo Muñoz, tú vas a visitar a alguien que ha matado a 3 y te dicen los vecinos, pues era un hombre muy discreto.
Los mejores actores.
Sí,
es verdad.
Son psicópatas.
Y los maltratadores, lo que más, les ves la cara y dices, pero bueno, ¿cómo es posible?
Angelito.
Si se les viese, es como los grandes estafadores. Suelen ser gente arrolladora, maravillosa, que nadie sospecha de ellos. Cuando te das cuenta, te han metido una terrible, porque generan confianza.
Bueno, pues aquí están también Mikey de Toro y Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Que recogen las intervenciones en las redes de nuestros oyentes.
Fíjate, Cristina, hay un mensaje de una oyente que yo creo que merece la pena que lo leyamos. Dice, este programa me entretiene mucho, es ameno y enriquecedor. Dice, lo que más me gusta es que defiende la verdad, se dice la verdad, se defienden los valores que son tan importantes para mí como la vida, la familia, la honestidad, el servicio, el amor a los demás, el respeto de las ideas opuestas sin renunciar a las propias, y todo con buen humor y con muy buena educación. O sea, que esto...
¡Qué piropazo, eh!
Esto para el equipo es un piropo.
Lo mejor que nos puede decir, que somos tolerantes.
¡Qué piropazo!
Dentro de nuestras ideas.
Nos han dicho también que les gustan mucho tus editoriales en general, los políticos. En concreto el de hoy, en general me gusta todo. Bien por el comentario de hoy sobre el viaje del Pedrito Picapiedras. Qué cara más dura.
Es que hay que tener cara que ha cogido Pedro Sánchez el viernes y se ha ido a Benicàssim en el Falcon oficial. Sí. Ha hecho una visita a Chimopuig de tal espesor que solo ha invitado a los reporteros gráficos. No era preciso que fuesen
periodistas. Es la primera vez, ¿eh? O sea,
y luego se ha ido a ver a The Killers con su mujer.
Muy bien.
No, claro, acordáis de Alfonso Guerra, que andaba con el Falcon, se iba a los toros, aquí, sí, allá, sí, como si fuera...
Yo esto creo que va a tener eco, ¿eh? Como pasó con la boda de Aznar, lo de la hija y los excesos, estas cosas no se pueden tolerar. Ha costado el viajecito del Falcon a Benicàssim 10.000 euros.
Bueno,
la broma,
entrada, casi.
Pues que están se lo carguen que van a él en nómina, claro.
¡Qué barbaridad!
Nos han mandado también un mensaje de voz para tirar más carnaza sobre tu pelirrojo, sobre tu reportero de calle
Diego González.
Que
¡el
sentado.
Pelirrojo!
Si te parece, lo escuchamos.
A mí lo que no me cuadra del equipo es que Diego el pelirrojo sea del Barcelona.
Ahí va.
Vamos a ver, Diego, búscate otro equipo si no quieres ser del Madrid, del Sevilla, del Valencia, del San Sebastián, cualquiera. Pero del Barcelona no te pega nada, nada.
Ahora que no se puede defender, hay que tirarle cuchillos.
Angelito. Pero todo lo demás lo tiene muy bueno.
Pues le queremos igual.
Sí.
Le gusta mucho el Atleti, dice por control.
Poco a poco ya irá a cambiar.
Y eso es imposible, es culé hasta la raíz misma. Pero si es que hay muchísimos seguidores del Barcelona en toda España.
Hombre,
si es que
dirás, pues
es un extraordinario equipo, sí, exactamente, y lo
bien.
Único que ha sido es manipulado por los jefes, como pasa tantas veces. Tengo además aquí una señora de nombre Ana que me dice que Álvaro Bilbao a él le ha cambiado la vida, que nuestro neuropsicólogo, a ella, dice, me soluciona la educación de los hijos. ¿Cuántas veces lo he escuchado con una duda o estando angustiada y me ha sacado adelante? Muchísimas gracias a Álvaro Bilbao, pues efectivamente, nuestro neuropsicólogo.
Qué librazo escribió. Sí. El cerebro explicaba a los padres qué es.
El cerebro de los niños explicado a los padres.
Sí.
Y hemos seguido recogiendo más opiniones de oyentes que hemos ido ahí poniendo un poquito en cola.
La perfección no existe. El trabajo diario, la dedicación, rodearte de un buen equipo humano hace que podáis hacer este programa tan maravilloso y que nos mantiene no solamente informados, sino que dice verdades como puños.
¡Qué rica!
Qué bueno. Ay, gracias.
Muchísimas gracias.
Un buen equipo, Sofía.
Muchísimas gracias.
Sí, absolutamente. Sí, sí, o sea, creo que somos el único... Bueno, no podré decir. Pero Javi dice que somos ese porcentaje, mi marido, que va a gusto a trabajar, que va sonriente, sí, que se lo pasa bien, que es gente con la que tienes un trato de familiaridad, que además de trabajar duro hay un buen ambiente, y eso tenemos que reconocer que es lo que tenemos, no solamente lo que hemos conseguido en la redacción, sino con los colaboradores que llegan a formar parte de nuestra propia familia. No sé si las contertulias
o... Sí, había una tortilla ahí
y siempre
la olía bien.
Y comemos algo.
La tortilla explica buena parte de nuestro trabajo.
Sí.
Y el buen humor.
Mira, a mí, a veces si no me dice la gente, pero oye, ir a trabajar en domingo. Digo, mira, es el día más feliz de toda la semana.
No, es que lo pasamos muy bien.
Es que me encanta, adoro la radio, adoro estar con vosotras.
Cristina, vamos a hacer un poco la pelota, que nos vuelva a contratar el año que viene.
Cristina,
qué bobas
sí,
son.
Cristina,
eso yo también lo voy a decir.
Bueno,
si no
yo creo que
aquí.
Ha llegado el momento de cambiar de tema porque os estáis poniendo un poco tontitas y entonces quisiera preguntar una cosa que me interesa muchísimo a un abogado, pero antes voy a poner uno de mis momentos favoritos, porque Paco González, que pone siempre el botón de oro los sábados al término del programa, protagonizó un momento muy, muy gracioso, que fue cuando en el más puro estilo de los caballeros Jedi de Star Wars el estudio se convirtió en improvisada academia de esgrima galáctica. Vinieron dos aguerridos luchadores, desenvainaron los sables de luz como aspirantes a convertirse en padawan de Obi-Wan o de Yoda, y el narrador de aquel acontecimiento, de aquel duelo a espada galáctica, fue Paco González.
¡La guerra de las galaxias! ¡Viva John Williams!
Dale, Paco, la retransmisión del Ludo.
Bueno, estamos en el episodio 9. Las tropas de la Nueva República encarnadas en el joven Padawan, cuyo nombre no me sé porque he llegado tarde a la entrevista, desafían al lado oscuro, a Lord Sith. Primer intercambio con las espadas láser.
Y ahí estaban luchando. Saltan en el estudio.
Uy, le ha tocado, ¿eh? Me parece que
tocado.
Al Padawan,
sí. A ver.
A ver si le arranca el brazo como a Darth Vader.
Veo ahí un miembro en el suelo.
El dominio territorial es imposible porque en el estudio no se puede ir ni para un lado ni para otro. Sí, van dos OEs a un I. Ahora tres, dos OEs a un O.
Bueno, tremendo. Sablazo contra la calefacción. Que no nos oiga Barrio Canal, nuestro presidente. lo hemos pasado, ¿eh? Aquí hubo dos momentos, este de la espada y el otro en el que hemos enviado a... Me parece que fueron, ¿quiénes fueron? ¿Elsa Tadea y el Peli o Elsa Tadea y Mikey de Toro, así, a entrenarse con hacha en una academia y vinieron después con los entrenadores que trajeron los instrumentos de lo más interesante. O sea, realmente ha sido un curso estupendo. Muchísimas gracias, de verdad. Volveremos en septiembre. Esperamos hacerlo además por la puerta grande. Estamos preparando algo interesante y entre tanto pues realmente os encarezco que disfrutéis este verano maravilloso que no se presenta muy caluroso. Os dejaremos en manos de la gran Isabel Lobo. Pero vamos a preguntarnos, que yo no quería terminar esta hora sin plantearlo, sobre un asunto que preocupa enormemente a nuestros oyentes. Sabemos a través de Isabel Celá que el gobierno ha considerado que la asignatura de religión no debe tener valor académico, no debe computar desde el punto de vista numérico. Y sin embargo, acabamos de conocer que dicha asignatura ha tenido un importante espaldarazo en el Tribunal Supremo porque se ha producido la tercera sentencia que consolida la doctrina de que la asignatura de religión ha de tener el tiempo suficiente que establecen las leyes para su adecuada enseñanza. Y es que una y otra vez los tribunales han establecido que es un bien social y que sobre todo es una demanda voluntaria. Es una demanda voluntaria que los padres piden en primaria en más del 60% de los casos y que, por lo tanto, debe ser respetado su derecho a elegir la educación de los hijos. Voy a saludar al abogado que ha llevado el recurso de casación de quienes estuvieron en contra de que la asignatura se le quitara no las lectivas en Badajoz y que han dado lugar a esta sentencia que tiene valor universal en España, la del Tribunal Supremo. Don Francisco Lamoneda, muy buenos días.
Muy buenos días, doña Cristina.
¿Es qué es la última instancia? ¿Cómo está judicialmente el tema?
Sí, bueno, nosotros hemos llevado tres recursos, concretamente uno de todos los obispados de Extremadura, otro por parte de la Asociación de Padres y otro por parte, que es este último, el de la Asociación de Profesores de Religión. Entonces, bueno, pues son las tres sentencias precisamente que hay del Tribunal Supremo como última instancia, en la que dice, en las tres, sienta la doctrina jurisprudencial de que la asignatura de religión tiene que tener la carga horaria necesaria para su adecuada enseñanza.
Porque ahí había un contencioso de fondo, porque en las distintas autonomías hay quien está empeñado en arramplar con los derechos del otro. Pues si el otro piensa diferente que tú, déjale en paz, pero no. Hay quien la asignatura voluntaria de religión, que piden voluntariamente determinados padres, insisto, más del 60% en primaria para sus hijos, pues les parece un mal. ¿Y en este caso qué es lo que se disputaba?
Claro, bueno, aquí se disputaba precisamente la reducción de la carga horaria de la asignatura. Entonces, bueno, aquí confluyen, como en todo este tema, confluyen siempre dos filosofías. Una filosofía que es la filosofía estatalista, que piensa que nuestros hijos corresponden al Estado, Y por tanto que además de aquella instruirlos en todas las disciplinas académicas o humanísticas y además en los valores cívicos, en lo que estamos totalmente de acuerdo, pues también le corresponde imponer la ética del Estado, del gobernante de turno, ¿no? Sin embargo, el modelo constitucional es el modelo liberal, que piensa que el artículo 27.2 de la Constitución, que el Estado está para instruir a nuestros hijos en las disciplinas académicas de matemáticas, química, geografía, historia, etcétera. Por supuesto, los valores cívicos constitucionales, porque son valores que nos hemos dado entre todos, el respeto, la solidaridad, la igualdad, la no discriminación, etcétera. Pero la ética corresponde solo a los padres, porque los hijos son de los padres, no del Estado. Entonces, corresponde a los padres elegir el tipo de ética que quieren. Y la ética que eligen la mayor parte de los padres, el 80%, es la ética cristiana. Es decir, por supuesto, nosotros defendemos la libertad de que el que no quiera clases de religión, que no las tenga, es decir, que le dé la ética que le parezca a sus padres. Es decir, nosotros lo que defendemos, esto es un pleito por la libertad, Cristina, donde lo que estamos defendiendo es la libertad de todos, del que no quiere tener clase de religión y del que quiera que la ética de su hijo sea la religión, ¿no? Entonces, claro, la reducción de horarios no deja de ser un menoscabo de la libre elección de los padres. porque al final, si eso se pretende sustituir, no por unos valores cívicos, no por unas clases de ciudadanía, que eso no está mal, siempre que lógicamente nos entren contenidos morales, pero no se puede sustituir por otra ética estatal, porque entonces estaremos al albur del gobernante, el político o el partido de turno, lógicamente, ¿no? Entonces aquí el tema que se planteaba era una reducción horaria, y aquí, bueno, lo que dice el Tribunal Supremo para toda España, ya son tres sentencias, luego ya es una jurisprudencia inatacable, es que la carga horaria tiene que ser la que sea, y además utiliza un adjetivo muy importante, adecuada para, perdón, la necesaria para su adecuada enseñanza. Y hay otra cosa, Cristina, que dice, que quería destacar, que dice precisamente, que dicen las tres sentencias con respecto a esto que usted anunciaba de las medidas del gobierno o este nuevo borrador de proyecto de ley, en el que dice que la asignatura debe ser superada para pasar el siguiente curso y se debe computar a efectos de becas y acceso a la universidad, con lo cual aquí hay lógicamente un obstáculo enorme para lo que el gobierno pretende aprobar respecto de quitar la evaluabilidad de la asignatura. Y hay una sentencia importantísima del Tribunal Constitucional de 10 de abril, es decir, hace tres meses, el 18, en la que también va por el mismo sentido. Es decir, atacaría el Tratado Internacional, que es el acuerdo con la Santa Sede de 1979, en el que se establece que tiene que estar en condiciones equiparables a las disciplinas fundamentales.
Y eso desde el punto de vista jurídico, porque yo estaba deseando hablar con usted para enterarme, porque digo, vamos a ver, si por un lado los acuerdos Iglesia-Estado, que tienen rango de acuerdo internacional, que no son el antiguo concordato de Franco el 50 y tantos, sino del año 79, perfectamente constitucionales, establecen que la asignatura de religión tiene que tener rango académico equiparable al resto y por lo tanto tienen que ser evaluables. Y si tenemos esa sentencia del Constitucional y ahora además esta del Supremo sobre el asunto de las horas en Badajoz, ¿qué va a pasar, puesto que el gobierno ha dicho que va a actuar en contrario, va a actuar contra la ley y le va a quitar el valor académico a la asignatura de religión?
Bueno, pues lo que va a pasar es que evidentemente pues se va a recurrir, por supuesto. Me imagino que los grupos correspondientes políticos, si es que deciden recurrirlo, pero en cualquier caso, desde luego, va a haber un gran y un numeroso grupo de la ciudadanía que vamos a estar dispuestos a hacerlo, a recurrirlo a los tribunales, porque es un pleito ganado. Es decir,
es un pleito ganado, ¿no? Digo yo, hombre, no, es que la jurisprudencia es muy clara.
Efectivamente, y sobre todo, doña Cristina, la jurisprudencia, además del Supremo, del Constitucional, que es la única instancia que es la que tiene autoridad para interpretar la Constitución española. Por lo tanto, y esa ya se ha pronunciado en reiteradas situaciones, en reiterados casos y en reiterados asuntos, en los que dice claramente que los acuerdos Iglesia-Estado tienen un rango constitucional porque además responden a los distintos preceptos de la Constitución, como el artículo 16 y el artículo 27 de la Constitución.
En fin, don Francisco Lamoneda, abogado, muchísimas gracias por este éxito en Badajoz, por el número de horas de la asignatura de religión y gracias por estar en esta batalla, que en definitiva es una batalla muy europea, porque hay que recordar que solo dos países de Europa no enseñan religión, que son Francia y Eslovenia. Todos los países escandinavos, Alemania, Italia, Inglaterra, todos tienen reconocida la enseñanza de religión en las escuelas.
No.
Francia es la única que no.
Sin embargo, además, los franceses son bastante...
No, los franceses desde la Revolución Francesa son completamente contrarios, muy anticlericales desde el Estado, de tradición. Ahora Franco, Macron está cambiando su posición. Pero es el único Estado con Estonia o Eslovenia, no sé cuál de los dos.
Con una peculiaridad, doña Cristina, que en la gran mayoría de los países europeos es además asignatura obligatoria, no como en el caso de España, que es voluntaria.
Sí.
Por ejemplo, en Inglaterra y en Alemania es obligatoria. Sí. O sea, que quiero decir que
y en Alemania además ocurre con curiosidad que puedes ir a escuelas protestantes públicas, escuelas católicas públicas o escuelas agnósticas públicas. Ojo, ¿eh? O sea, es un respeto máximo a la libertad de los padres. Don Francisco Lamoneda no puede decir nada más.
Pues nada,
tengo que ir al informativo.
Encantado. O sea,
adiós, chicas,
gracias.
También
adiós.
Lomana, Sole Mayón, Carmen
buen
Candela.
Veranito
feliz
todos.
Verano y muchísimas gracias.